¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos amados? Espero que en este punto todos tengamos claros, muy claro, que estamos en una batalla espiritual. Debemos tener eso muy claro los cristianos. Nunca podemos ignorarlo. Ignorar que estamos en medio de una batalla espiritual es un peligro muy, muy grande. Es terrible, mi hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo entonces va a venir a destruir nuestras vidas y nosotros, si no sabemos que estamos en medio de una batalla, nunca nos vamos a preparar para luchar. Entonces yo espero que en este punto del estudio que hemos estado teniendo ya hace varios domingos, tengamos todos los que estamos aquí muy claro, tenemos una lucha espiritual. ¿Cuándo es esa lucha espiritual? ¿Alguien me lo dice? Todos los días, todos los días. ¿En dónde? En todo lugar, y es en nuestra mente, es ahí, en todo lugar donde estamos, desde que abrimos los ojos, todos los cristianos estamos envueltos en una batalla espiritual, en una lucha espiritual. Ya sabemos quién es el enemigo, y hemos hablado de esto. El enemigo básicamente se desenvuelve en tres áreas, de tres maneras. Un enemigo es el espiritual, es Satanás, ¿verdad? Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Él no está solo, él tiene un ejército con él. Ya lo estudiamos, yo espero que usted ya lo entienda. ¿Por qué anhelo esto, mi hermano? Porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Entonces lo que el enemigo quiere es que nosotros nos mantengamos en ignorancia, sin conocer. Debemos saber, hay un enemigo espiritual, es real. No descansa, no toma vacaciones. Usa todas las maneras que puede para tratar de destruir nuestras vidas. Uno es el enemigo espiritual, ya dijimos, otro es el mundo. El enemigo opera en el mundo que nos rodea. Cuando digo mundo, me refiero a los reinos de este mundo, a este mundo caído, a este mundo que está afectado por el pecado. Cuando alguien pregunta y dice, ¿por qué el mundo está como está? Entonces nosotros ya entendemos, el mundo está como está porque el ser humano voluntariamente le ha dado la espalda a Dios y ha decidido voluntariamente dejar que el enemigo entre y destruya. El enemigo solamente viene a robar, él viene a matar, él viene a destruir las vidas, los matrimonios, los niños, los jóvenes, los adultos. Y es por eso que el mundo está como está. Hay muchas personas que dicen, si Dios es amor, ¿por qué el mundo está como está? El mundo está como está porque el ser humano le da la espalda a Dios, le da la espalda en todas las esferas de la vida. Y un tercer enemigo, yo diría probablemente el más peligroso, es nuestro corazón, engañoso y perverso. Más que todas las cosas, lo más peligroso es el corazón del ser humano. Y ahí es la batalla, diaria, constante. Por eso debemos nosotros, mis hermanos, en primer lugar, nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, entonces Dios nos prepara, nos capacita para esa batalla. Y hay muchos temas que debemos abordar en relación a la batalla espiritual, pero ahora estamos enfocados que en esa batalla Dios nos dio una armadura. No nos mandó a la batalla sin armadura, y eso es muy importante. ¿Usted se imagina un soldado sin armas? Un soldado sin armas está perdido. Un soldado que vaya a la guerra sin armas no va a poder ganar. Un soldado va a la guerra y lo primero que sabe, que es soldado en primer lugar, segundo, ¿quién es el enemigo? Por eso es importante que sepamos quién es el enemigo, es importante que sepamos cómo opera el enemigo, es importante saber las estrategias del enemigo, porque el soldado bueno, tiene que conocer eso. Imagínese un soldado que llega a la batalla y dice, tengo enemigo, va a estar en problemas. Entonces conocer el enemigo es muy importante. Pero mis hermanos, ese soldado que va a la batalla tiene una armadura, tiene armas para esa guerra. Y entonces hemos estudiado dos armas y yo quiero que esto quede sumamente claro, porque mis hermanos, de eso va a depender nuestra victoria. ¿Usted quiere tener victoria en su vida? Amén, por eso estamos aquí. Pero para tener la victoria, para alcanzar la victoria, tenemos que ir conociendo y afianzando y ahondando y entendiendo completamente claro estos principios. Porque si no, mi hermano, nos puede ocurrir que somos oidores olvidadizos. Oímos, pero no nos acordamos o no entendimos. Por eso, mis hermanos, es bueno ir despacio. No tenemos que correr. La primera parte de la armadura que Dios nos da ¿Alguien se recuerda cuál era? El cinto de la verdad. Es la primera cosa. Y ya hablamos entonces que la armadura es una figura, pero lo que realmente es, escúchenme esto, es un estilo de vida. La armadura, se lo voy a repetir, es un estilo de vida. Entonces, no es solamente que oro y digo, Señor, estoy en medio de una batalla, me pongo tu armadura. No funciona así. Señor, estoy en medio de la batalla, me equipo para la batalla. No funciona así. ¿Cómo funciona? Es cuando yo entiendo, cuando nosotros entendemos lo que es esa armadura y empiezo a vivir de esa manera. ¿Está conmigo? Entonces, la primera cosa, el cinto de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera parte de la armadura? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si alguien le pregunta, ¿sabes de la armadura de Dios? ¿Cuál es la primera parte que Efesios habla de la armadura de Dios? Usted tiene que saber, ceñidos mis lomos con la verdad, puesto el cinto de la verdad. Y ya entendemos qué es la verdad. Ya lo estudiamos. Yo espero que usted tenga bastante claro qué es vivir en la verdad. Vivir en la verdad, Jesús es verdad, Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que la verdad es más que un concepto. Porque la verdad de uno puede ser diferente a la de otro. Depende de cómo vea las cosas. Pero en el caso de la verdad de Dios, es una persona. Es cuando Jesús viene a mi vida y Él es la verdad. Él es en mí y yo ya dejo de ser. Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ahora yo dejo, Juan el Bautista dijo que yo mengüe para que Cristo crezca. Yo vengo, ya no es lo que yo creo, ya no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece. Ahora Cristo es el rey de mi vida. Cristo gobierna mi vida. Él es la verdad. Segunda cosa en relación a la verdad, y estoy haciendo refrescándonos, ¿verdad? Segunda cosa, la palabra de Dios es verdad. Juan 17, el Señor Jesucristo orando, dice, Padre, no te pido por los del mundo, te pido por esto, Señor, que sean uno, santifícalos en tu palabra, purifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es cuando me lleno de esta palabra y vivo conforme a la palabra de Dios. Vivo en la verdad. Y no miento, porque ahora entiendo que el padre de la mentira es Satanás. Yo ahora ya soy un hijo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Ya no andamos mintiendo, porque ahora estamos ceñidos los lomos, ceñidos con la verdad. Entonces, por eso le decía, de nada sirve, Señor, me pongo la verdad, pero voy y miento. El enemigo va a decir, oye, tú eres un mentiroso. Entonces el enemigo va a atacarnos. Está conmigo, mi hermano. Ceñidos los lomos con la verdad. Un estilo de vida. Ahora vivimos en verdad. Procuramos vivir en verdad. La segunda parte de la armadura, ¿cuál era? La coraza de justicia. La coraza, dijimos la vez pasada, el domingo pasado, cubre el pectoral. Para que cuando venga el enemigo y nos quiera meter un puñal, estamos protegidos con una coraza y el puñal del enemigo no entra. Y ya hablamos que es imposible para nosotros alcanzar justicia con Dios por nuestros medios. Pero para entender esto, primero que nada debemos entender que somos pecadores. Somos pecadores. Y como pecadores, Dios justo debería darnos como resultado la muerte. Pero Cristo vino a morir para pagar la justicia de Dios y Dios nos justifica. Él me ha justificado. Ya no es por mis obras, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó mi deuda, porque yo tenía una deuda. ¿Cuál era la deuda? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora Jesús me justificó. Ahora yo debo vivir en justicia. Entonces dijimos, la justicia de Dios, escúcheme esto, va de la mano de la santidad. La justicia de Dios va de la mano de la santidad. Dios nos justifica, nos limpia, nos santifica, nos pone vestiduras blancas, nos quita la vestidura sucia y nos pone vestidos blancos. Nos justifica. La justicia va de la mano de la santidad. Dios nos santifica. Pero luego de eso, póngame atención, hemos de procurar vivir en santidad. ¿Me está escuchando? No para ser salvos, porque no somos salvos por obras. Pero ahora, como ya el Señor me perdonó mi pecado, como éramos mentirosos, homicidas, fornicarios, avaros, idólatras, entonces Dios me perdona y ahora tengo la ley de Dios como estándar de vida. Y tengo que conocer cuál es la ley moral de Dios. Entonces, mis hermanos, la armadura de Dios es un estilo de vida. Nos levantamos y vivimos en verdad, entendemos que somos justificados por la fe y Dios nos cubre con una coraza. Es hermoso, mi hermano, cuando entendemos esto. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra. Escuche esto, morará bajo la sombra. Hay una sombra, una coraza. ¿De quién? Eso no es del hombre. Eso es del Omnipotente. Él pone una coraza, un círculo, mi hermano, que protege su vida, protege mi vida, protege nuestra familia. Por eso esto es tan, tan importante. Protege a mi esposa, protege a mis hijos, protege a los míos, porque estamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Caen a nuestro lado 1,000, a mi diestra 10,000, mas a nosotros no nos llega. Cuando enfrentamos al enemigo, no lo enfrentamos en nuestras fuerzas, lo enfrentamos en el poder de Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿se recuerda? ¿Ha oído la historia? ¿Sí? Goliat era grande, mi hermano, bien grande. Alto y feo, Goliat. Tal vez no era feo, pero era grande. Pero sí daba miedo. Porque dice que salía mi hermano y a todo el ejército de Israel los amedrentaba. Salí y les decía, ¿y ustedes? ¿Habrá alguno que me pueda hacer frente? Y todos, ¿cómo estaban? Llenos de miedo. Y salía de nuevo y les gritaba y los menospreciaba y todos llenos de miedo, atemorizados. Y nadie le podía hacer frente, nadie le podía hacer frente. Pero hubo un joven que se llamaba David. Y David un día estaba yendo a llevar comida a sus hermanos que eran soldados del ejército de Israel. Y David mira esta escena, mi hermano. Es más, David no estaba ni invitado al asunto. David llegaba ahí llevando el fiambre, sí se entiende esa palabra, ¿verdad? El lunch. Y David les dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este gigante que los está? Y le dicen, David, mira, ándate. No, le dice, no me voy. Vamos a enfrentarlo a este gigante. David, mira, cállate la boca y ándate. Si nosotros no podemos, ¿tú qué vas a hacer? Y él dice, no, espérame un segundo, dice, espérenme un segundo aquí. Yo tengo un Dios que cuando cuidaba las ovejas de mi padre, el rebaño allá en la montaña, y venía el oso, y venía el león a quererlas comer, Dios me bendecía y yo con mis manos lo destruí. A este gigante hoy le voy a cortar la cabeza. Esa es la batalla espiritual. Y entonces el rey escucha esto, el rey Saúl, si ha leído usted la historia, y dice que lo manda a llamar a David. Y le dice, oye, David, bueno, si estoy parafraseando, ¿no? Yo imagino que el rey Saúl ha de haber dicho, si este loco se quiere lanzar, pues que se lance. Ya ha decidido. Pero dice, ¿sabes qué, David? Te voy a prestar mi armadura. Y entonces el rey Saúl le da la armadura a David, su armadura. Y David se la pone. Y no podía ni caminar, no le servía para nada. Y le dice, no, rey, ¿sabes qué? Yo no necesito tu armadura. Esta guerra no es con tu armadura. ¿Sabe qué? Así es nuestra vida. Nosotros no vamos a pelear con el enemigo con nuestras armas. Vamos a vencer al enemigo con las armas de Dios. Por eso es muy importante, escúcheme esto, por eso es muy importante entender que estamos en una guerra. Es muy importante saber cuáles son nuestras armas. Por favor, mi hermano, es urgente. Hoy es de vida o muerte entender que estamos en una guerra por las almas de los hijos, de los jóvenes, de los niños, y que cada hermano, cada hermana se ponga la armadura. Entonces David le dice, ¿sabes qué? No, toma tu armadura. Y sale Y usted recuerda la historia, busca piedras. ¿Usted sabe que esas piedras representan a Jesús? Jesús es la roca. ¿Usted sabía eso? Jesús es la roca que destruye al enemigo. En el sueño del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor sueña una estatua que son los reinos de este mundo. Y al final esos reinos son destruidos por una roca que es cortada, no con mano humana, sino que viene de Dios. Jesús es la roca inconmovible. La palabra de Dios es esa roca. Y entonces David coge esa roca, mi hermano, coge 5 piedrecillas del río y con una honda y se acerca al gigante. Yo me imagino ese cuadro, siempre lo he pensado, mi hermano, y me impresiona. Ese joven, mi hermano, se acerca al gigante y el gigante lo mira. Y yo me imagino, yo quiero pensar por las palabras del gigante, que lo mira con desprecio. Y le dice, oye, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con piedras? Y con un palo, porque llevaba el palo, el callado del pastor. Usted sabe que el Señor es nuestro pastor, su palabra es nuestro callado. Nos sostenemos en sus promesas. Y David le responde, le dice, mira, tú vienes a mí con lanza y vienes con jabalina, porque así estaba el gigante, tenía una espada inmensa. Dice, pero sabes que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy te corto la cabeza, gigante. Y hoy vas a caer porque Jehová está conmigo. Y con esa piedra, mi hermano, que es la roca, la verdad de Dios, la justicia de Dios en nosotros, le da el centro de la cabeza al gigante y el gigante cae, mi hermano. Y David le quita la espada y le corta la cabeza. Usted y yo debemos entender, estamos en una guerra, por favor, mi hermano, es tiempo de despertar. Estamos en una guerra, la iglesia no es para entretenernos. La iglesia no es, mi hermano, para llenarnos de entretenimiento. No es para eso, aunque está bonito entretenernos, a mí me gusta. Somos humanos, hay un tiempo para todo. Pero la iglesia es para equiparnos para la batalla. La iglesia no es para entretenernos, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el peligro de que los entretengan a los cristianos? Que mientras la iglesia entretiene a los cristianos, el enemigo destruye sus vidas. Por eso usted ve vidas de cristianos destruidas. Y uno dice, oye, pero estaba en la iglesia, servía en la iglesia, estaba en las alabanzas, otros predicaban, otros servían con mujeres y de pronto sus vidas están destruidas. ¿Qué pasó? Que los entretuvieron. Está conmigo, mi hermano. Los entretuvieron. ¿Sabe que el enemigo le encanta que los cristianos sean entretenidos? ¿Por qué? Porque no tienen armadura. Porque no están entendiendo, porque no están capacitados para la batalla. Pero cuando el enemigo mira que hay un cristiano que está capacitado para la batalla, el enemigo se va corriendo. Porque dice, ahí viene uno como David. Ahí viene una como David. Me va a cortar la cabeza, mejor me largo de aquí. Pero si hay un ejército de entretenidos, ¿sabe quién es el más contento? Satanás. Pueden haber 500 entretenidos, mi hermano, con luces de colores, máquinas de humo y el dancing, pero sus vidas no son de guerrero. Está conmigo, mi hermano, por favor, entiéndame esto, le estoy hablando la Biblia. Ceñido con la verdad de la palabra de Dios, la verdad cuando Jesús le dice, escrito está, hoy no solo de pan el hombre vivirá. Está escrito, no es lo que yo digo. Puestos la coraza de justicia. Ahora somos justificados por la fe. Donde vamos, somos embajadores del Rey. Donde vamos, ya mi vida ha sido limpiada. Ya Dios me sacó del lodo cenagoso del pecado. Puso mi pie en roca firme. Ahora debo vivir como un embajador del Rey de Reyes. Mi vida tiene que ser diferente. Ya no puedo pensar lo que pensaba, decir lo que decía. Ya no puedo ir a los lugares que iba cuando era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Ya no puedo ver las cosas que antes veía cuando era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Ahora ya no puedo tratar a mi esposa como la trataba antes cuando era hijo del diablo, ahora tengo que tratarla como un hijo de Dios. Y lo mismo para la mujer, y lo mismo para los hijos, y lo mismo como padres, y lo mismo como dueños de una empresa, y lo mismo como trabajadores. Ahora somos justificados por Dios, debemos vivir una vida de justicia. La armadura del cristiano es un estilo de vida. David les dice, David no se inventó ese rato, ahora me lo bajo este gigante. ¿Verdad que no? O sea, no le vino eso de la nada. Eso le vino a él porque él era, así era su estilo de vida. Sí lo miró. Él dice, oye, al oso no pudo porque Dios está conmigo. El león no pudo porque Dios está conmigo. Este tampoco puede. Es un estilo de vida. ¿Lo está viendo? Es un estilo de vida. Por eso el cristianismo, se lo digo y se lo repito, no es una filosofía. No es tener un tiempo lindo en una iglesia. El cristianismo es un estilo de vida transformado por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Claro, no somos perfectos. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa, olvidando lo que está detrás, yo sigo a la meta puesto los ojos en Jesús. No somos perfectos, tenemos imperfecciones, pero venimos de muerte a vida y venimos de menos a más y iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Y nos ponemos esa armadura como un estilo de vida. Tenemos que tener esto claro. ¿Qué es la coraza de justicia entonces? Es que Jesús nos justificó, Dios nos perdonó porque Jesús murió por nosotros, pero ahora nosotros debemos vivir para Dios conforme su estándar. ¿Cuál es su estándar? Los 10 mandamientos. Y algo preocupante es que hay muchos hermanos que no conocen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el estándar de vida de Dios. Y Dios promete, escúcheme esto, Dios promete en el libro de Hebreos capítulo 10, en los postreros días haré un pacto con ellos, voy a poner mi palabra en sus corazones. Empezamos con ese verso esta tarde antes de la alabanza. Voy a poner en sus corazones mi ley. ¿Cuál es la ley? La ley moral de Dios. Les voy a poner, ya no lo voy a escribir en una piedra, ahora las voy a escribir en sus corazones y en sus mentes. ¿Qué cosa? La ley moral de Dios. Ahora yo entiendo que no puedo tener dioses ajenos y no solamente Jehová de los ejércitos. A nadie más le voy a dar la gloria, a nadie más le voy a dar la alabanza. Ahora entendemos por la ley moral de Dios que mis hermanos queridos no podemos ser idólatras. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Éxodo capítulo 20. Ahora lo entendemos, es el estándar de mi vida. Nada puede ser un ídolo. Ni los ídolos que teníamos en la religión pasada, ni tampoco los ídolos modernos. Y hay muchos ídolos, ¿verdad? Un equipo de fútbol se puede convertir en un ídolo. Un cantante se puede convertir en un ídolo. Un deporte se puede convertir en un ídolo. Hasta el gimnasio se puede convertir en un ídolo si te quita el tiempo que le corresponde a Dios. Y ahora la ley moral de Dios empieza a transformar mi vida. Entonces entiendo todo esto. Pero entonces vamos a la tercera cosa. ¿Cuál es la tercera parte de la armadura? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Escúchame esto, mi hermano. Todo cristiano, sin excepción, debería estar preparado y capacitado para compartir el Evangelio con los demás. Se lo voy a repetir. Todo cristiano, sin excepción, debería estar y debe estar capacitado y preparado para compartir el Evangelio con otro. Pero para hacer eso, mi hermano, en primer lugar, yo tengo que entender lo que es el Evangelio. Porque si no entiendo lo que es el Evangelio, entonces, ¿qué comparto? ¿Y qué es el Evangelio, mi hermano? Evangelio quiere decir lo que se tradujo como Evangelio quiere decir buenas noticias, una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia de parte de Dios para los seres humanos que somos pecadores. Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, mi hermano? La buena noticia es esta, que como todos somos pecadores, ya entendemos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, todos somos pecadores. El estándar de Dios es la ley moral de Dios. Y por eso es importante que usted y yo conozcamos esa ley moral. Mire, por favor, estudie la ley moral de Dios. Vaya a Éxodo 20, tome un lapicero y vaya ahí en los mandamientos. Póngale 1, 2, 3, 4 y vea los 10 mandamientos, porque ese es un espejo, la ley moral de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar el nivel de la ley moral de Dios. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y cuando decimos muerte, la Biblia se refiere a la muerte eterna. También le llama la muerte segunda. Mire, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Léalo conmigo, por favor. en el verso, vamos a ver, en el verso 7. Apocalipsis 21, perdón. Apocalipsis 21, 7. El que venciere, ¿lo tiene? Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quiénes? Los que vencieren. ¿Se acuerda que cuando estudiamos la armadura de Dios nos llama a estar firmes? Nos llama a permanecer. Aquí nos llama a vencer. Le voy a decir algo, mis hermanos. No solamente es importante empezar la carrera, ya se lo he dicho. Lo más importante es terminar. En todas las esferas de la vida. Lo más importante no es, mire, en todas las esferas de la vida, en los estudios. Qué bueno que empecemos, pero lo más importante es graduarnos. ¿De qué sirve, mi hermano, estar 5 años en primero? No, tenemos que ir avanzando, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Bienaventurado el que venciere, le dará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, verso 8, pero los cobardes, y ¿sabe qué me llama la atención? Que en esta lista empieza con los cobardes, la cobardía. ¿Usted sabe que para ser cristiano hay que ser valiente? Mi hermano, para ser cristiano de a de veras, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para pararte ante un mundo de maldad y decirle, ¿sabes qué? Yo voy contra la corriente. Todos van para allá, pero Dios me dijo que yo vaya para allá. Hay que ser valiente, mi hermano, para levantarse cuando uno es joven y decirles a los amigos, ¿sabes qué? Yo no me drogo, porque yo soy un hijo de Dios. Hay que ser valiente. Porque le van a decir, oye, pero no hay nada de malo. Si es lo más normal. Y hasta están legalizando la marihuana como uso recreativo, éntrale nomás. Hay que ser valiente y tener carácter para decirle, ¿sabes qué? No. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy ceñido de la verdad. Dios me ha justificado. Yo ya no puedo vivir como vive el mundo. Hay que ser valiente, mi hermano, para ser un hombre y ser fiel a una mujer. Digo, mi hermana, yo voy, a ver si tengo tiempo. La verdad es que como está, estamos lejos. ¿Pero por qué no le comparte usted? Dice, hay pastores que no sé qué decirle. Digo, mi hermana, usted necesita urgente, ¿sabe? Los hermanos que me llamaron dirigían un grupo de estudio en la iglesia. Y yo me puse a pensar, si ellos no saben, imagínense. Todos nosotros debemos estar capacitados, preparados para compartir estas buenas nuevas. Hay una muerte segunda, hay un castigo eterno y todos estamos yendo para allá, pero hay esperanza en Jesús de Nazaret. Si confías en Él, si le entregas tu vida, vamos a poder estar en paz con Dios. ¿Por qué se llama calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? O yo que dice de la paz, o sea, estar apresto del Evangelio quiere decir prepárate para compartir el Evangelio. ¿Y por qué es en el calzado? Porque es por donde vamos. Por donde estemos, en algún compañero de trabajo, en la tienda, a quien sea en el camino, usted compártale el Evangelio. A sus amigos, a sus primos, vecinos. Ahora, si responden o no responden, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio de manera clara y de manera adecuada. En Romanos capítulo 5 se lo leo. Dice, justificados en el verso 1. Justificados pues por la fe, porque nosotros tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama el Evangelio de la paz. Porque entonces el pecado nos enemista, nos distancia de Dios y Jesús abre un camino nuevo, un camino vivo y hace paz con Dios. Entonces cuando estamos en paz con Dios se llama el Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué es el Evangelio, mis hermanos? El Evangelio no es otra cosa, sino que la bendición hermosa de que un día Jesús de Nazaret vino para salvarnos del pecado a los que confiamos y creemos en Él. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es amor, pero también hay un Dios que es justicia. Y como todos somos pecadores, Él nos debería mandar a la condenación eterna. Pero Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados de los que creemos en Él y pagó con su sangre. Fue a la tumba en nuestro lugar y resucitó para que nosotros tengamos esperanza. En Primera de Corintios capítulo 15 nos lo muestra. En el verso 1 dice, Primera de Corintios 15:1, esta es otra porción de la palabra que todo cristiano la debe conocer, debe saber qué es el Evangelio. Aquí nos dice lo que es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también deben perseverar. ¿Qué debemos hacer en el Evangelio? Dígale al que está al lado, debes perseverar. Dígaselo, tú también. Mi hermano, esto es muy importante. Debemos perseverar. La vida del cristiano es una vida de constancia. Mi hermano, si todos los hermanos que nos han visitado en esta iglesia y que un día estuvieron, hubieran perseverado, este local nos queda extremadamente, tuviéramos unos 1,000 hermanos aquí. Y lo digo sin temor a equivocarme, mínimo 1,000. ¿Dónde están? Es la pregunta. No perseveraron. ¿Por qué se fueron? Pues por diversas razones. Le voy a decir una de las principales. Porque no les gustó oír la palabra de Dios. A muchos les pareció muy pesado. Ha habido personas que me dijeron, pastor, eso está muy pesado. Mejor me voy. Digo, mi hermano, si quiere que se vaya, aquí no lo vamos a entretener. Si usted quiere oír la palabra, ven. Yo le voy a predicar la palabra. En el cual recibiste, si perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis. Mire, que además de perseverar, ¿qué hay que hacer? Retener. ¿Qué es lo contrario de retener? Dejar ir. Hay personas, mi hermano, que vienen, reciben la palabra y se les va. No perseveran. No les gusta. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la retienes, ¿qué pasa? Según lo que dice aquí la Biblia. Creíste en vano. Sí creíste, pero creíste en vano. No la retuviste, no perseveraste. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Este es el Evangelio. Que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, en nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Una vez que murió, fue sepultado en nuestro lugar, ¿verdad? Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio de la paz. Jesús murió en mi lugar, en su lugar. Si creemos en Él, como dice Romanos 10:9, si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Me arrepiento de mi pecado. Ahora entiendo, soy pecador, era mentiroso, ahora me ciño de la verdad. Ya no miento más. Ahora entiendo, antes andaba enojando, me siendo un homicida, ahora me pongo la coraza de justicia y ya no me ando enojando como loco por ahí. Ahora ya vivo en justicia. Me arrepiento de mi pecado, confío en Jesús. Entonces, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, eres salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Eso entonces tengo que primero yo saberlo, segundo lugar, tengo que compartirlo. Eso es calzarme los pies con el apresto del Evangelio. Es ir, es caminar, es ir a la ofensiva, porque esto es una batalla. Entonces ahora yo voy. ¿Sabe cuál es una de las mayores estrategias en la batalla? Ir a la ofensiva. No me quedo parado. ¿Por qué? Porque como estoy en una batalla, si me quedo parado, ¿qué pasa con el enemigo? Me apunta, ese ni se mueve, ¡boom! No, yo me estoy moviendo. Yo estoy yendo a compartir el Evangelio aquí. Estoy hablándole a otro acá. El enemigo dice, este no se queda quieto. Está evangelizando, está orando, está estudiando la Biblia, participa de un estudio bíblico. Con ese no puedo. Pero si estoy sentado viendo la Reina del Sur. Con respeto a los que miren la Reina del Sur. Que luego se ofenden. El pastor me tiró, dice. Me dijo, yo veo la Reina del Sur. ¿Quién le fue con el cuento? No sé si vea la Reina del Sur, pero si usted está viendo ahí una narconovela, mi hermano, oyendo a Bad Bunny, mi hermano, por amor de Dios, ¿cómo va a estar su vida? Su vida va a ser un desastre, su familia va a estar en una crisis, y si junto a Bad Bunny, mi hermano, se pega una cervecita, porque usted no es legalista, y se pega unas 6 cervecitas, porque el cristiano no toma más de 4. Hasta 6 está bien, dicen unos, ¿no? Sí, hasta 6. Entonces, mi hermano, su vida va a estar un desastre. Su batalla va a estar perdida. Luego no me venga a decir, pastor, ¿qué pasará? ¿Por qué mi vida anda como anda? ¿Será que Dios no me ama? No, estás descuidado en la batalla. No te has puesto la armadura. Le estás dejando al enemigo entrar. No estás compartiendo el evangelio. No estás viviendo en la verdad. No estás poniéndote la coraza de justicia. ¿Cómo quieres que esté tu vida? Pastor, ¿pueden orar? Sí, sí podemos orar, pero mi hijo, por favor, pon atención, porque de nada sirve que oremos, lloremos, oremos, y tú sigas con el mismo estilo de vida. Hay que hablarle de esto a nuestros hijos, hay que hablarle de esto a nuestros nietos, hay que orar por ellos y enseñarles esto, porque esa es nuestra misión. Mis hermanos, yo como pastor anhelo que ustedes crezcan en la palabra, que se enamoren de Cristo, que se enamoren de la palabra de Dios, y que cumplamos así lo que Él nos ha mandado a hacer. Póngase de pie que vamos a orar. Padre y Señor amado, gracias, gracias del fondo del corazón por tu palabra. ¿Le puede decir eso a Dios, mi hermano? Por favor, digámosle juntos.